Sí, la inconfundible voz de Silvio Rodríguez, y antes una voz que decía quiero ser maestro, y vamos a saludar a un maestro. Máximo Alfatti, ¿me escuchás?
Hola Edu, qué lindo trabajo por hoy.
La última vez que te vi por la avenida Caseros, nos saludamos. Pero unos años antes tuve el enorme placer de visitar esa casa que está allí en la Zabaleta, en la 21-24, en ese conjunto de corazones donde la verdad que ser maestro debe ser para vos una cosa extraordinaria. Algunas veces te lo he preguntado y me alcanza con tu sonrisa. Como hoy no la puedo ver, quiero que me la cuentes. Pero además quiero que me cuentes que de ese decir es poder, en marzo del año pasado surgió una iniciativa muchísimo mayor, de un calibre mayor, un profesorado, y que ese profesorado, pese a la pandemia, no para. Así que, bueno, te escucho, Máximo Alfatti.
Bueno, Edu, me estaba sonriendo. La verdad que sigue siendo un orgullo enorme ser maestro y ser maestro en una comunidad tan combativa y tan organizada y que quiere tanto a los maestros y a las maestras. Sí, como decías, decir es poder, que era en un comienzo un plan que formaba estudiantes de escuela secundaria para que alfabeticen a sus vecinos, se hizo mayor y dio un salto, y ahora se convirtió en el profesorado Pueblos de América, primer profesorado que hay en la Villa 21, que está formando maestras y maestros, y que de alguna manera está revalorizando la tarea que hacían los pibes como alfabetizadores, asumiendo un rol muy comprometido y educando, y que nos tiene muy orgullosos y que no para de crecer en este cuatrimestre que acaba de comenzar el lunes, que es el tercer cuatrimestre ya de la carrera. Se inscribieron 60 nuevos estudiantes en el medio de un contexto tan desfavorable para tanto para el estudio como para proyectar, ¿no?
Sí, cuando decís 60 estudiantes, me gustaría que digas cómo trabajan en la villa, si es por Zoom, si es presencial, qué cuidados toman, y además las edades y características, porque una de las cosas destacadas es que muchas veces son los nietos los que les enseñan a los abuelos en esto de decir es poder, que vos pues vos sos pedagogo, vos estudiaste a Paulo Freire, tenés la experiencia de cómo transmitir conocimiento, de cómo ser enamorado y enamorar, porque la educación es un vínculo, no es una relación vertical. Y esto, debo decirlo, yo algunas cosas leí, algunas cosas estudié, pero las veces que fui a este lugar, las veces que tuve la posibilidad de ir a algún secundario de La Poderosa a dar clases, comprobé que si uno no se enamora y no se deja enamorar y no hace un vínculo, la educación no existe.
Sí, eso sin duda que es un hecho de amor también, el educar, y es horizontal y es recíproco. Nosotros lo que decimos que estamos a distancia enseñando en este momento, porque la virtualidad le es ajena a las vecinas y los vecinos de la Villa 21, como de la mayoría de las villas de la ciudad. Entonces nos rebuscamos, como nos rebuscamos toda la vida para parar la olla, nos rebuscamos para seguir enseñando y aprendiendo, y hemos como tomado una modalidad media mixta, desde el profesorado, con la ayuda de un montón de gente que viene colaborando, pudimos imprimir los materiales de estudio que cada docente elaboró, y entregarlo de forma gratuita o en sus casas o pasando por el profesorado en días y horarios estipulados. También las clases se dan por WhatsApp, que es la forma más económica y más popular, si se quiere, para... Entonces, cada docente arma un pequeño grupo de WhatsApp donde da unas consignas, una explicación, o, bueno, va eligiendo la modalidad de su clase, y eso lo complementa con las con los apuntes que nosotros armamos y distribuimos. Y en el medio de ese caos que fue este primer cuatrimestre, con muchos vecinos y muchas vecinas con sus preocupaciones puestas en un montón de cosas, porque la verdad que el COVID ha pegado muy fuerte en los barrios. Hemos tenido un montón de estudiantes que estuvieron aislados en hoteles, que estuvieron transitando la enfermedad, y o familiares, y así todo no han aflojado cuando se brinda la oportunidad y cuando se puede hacer tangible un sueño como el de ser maestro y de ser maestro. La verdad que lo agarran con uñas y dientes, y bueno, es una responsabilidad de todos los que asumimos esta tarea de garantizarlo y que tengan la oportunidad que tantas veces fue negada. Y la mayoría de los estudiantes son mujeres, la mayoría son mujeres, y también no son de edades tan... No, o sea, no son los que acaban de finalizar la escuela secundaria, lo cual le pone un condimento muy interesante. Y esto que te decía antes, es la oportunidad de recuperar un sueño, que se materialice un sueño que por diversos motivos ha sido muchas veces postergado.
Maxi, Mariano Grande, te quería preguntar... Buen día. Te quería preguntar ¿qué te parece este proyecto del gobierno de la ciudad para reabrir algunas escuelas a partir del 31 de agosto en este plan Conectate Escuela para aquellos alumnos que tuvieron problemas de conectividad? Y básicamente muchos viven en barrios vulnerables. Que quería saber tu impresión sobre este tema, que es bastante resistido por parte de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, a mí me parece absurdo. Más allá de que obviamente todos los docentes deseamos la presencialidad para nuestra tarea, también deseamos que nuestros estudiantes estén saludables, sanos y vivos para seguir educando. Por un lado, es absurdo porque en realidad lo que debe garantizar el gobierno es la igualdad en acceso a las oportunidades, y lo que debe garantizar es que todas esas familias tengan la conectividad y los dispositivos necesarios para seguir la cursada como lo sigue el resto de sus compañeros. Segundo, la verdad no sé cómo sería, no sé cómo harían si tienen tan identificado las casas de cada estudiante que no estuvo participando. La verdad podrían resolverlo de una manera mucho más fácil, generando promotores educativos en los mismos barrios que puedan acercar tanto los dispositivos como los libros de texto, lo que sea necesario para revincularlos con la escuela. La verdad, a mí me parece descabellado y totalmente inviable esa propuesta, que no resuelve nada ni colabora en nada, y la verdad que genera más confusión de lo que puede aportar.
Maxi, para recordarle a la audiencia, estamos en diálogo con Maxi Malfatti, profesor formado hace 10 años que trabaja, si no me equivoco, 10 años sí. En Zabaleta, en la 21-24, hace 5 que es promotor, porque vos tenés una idea colectiva donde no buscas tu protagonismo individual, de este colectivo llamado Decir es Poder, y me parece que la palabra adquiere en el diálogo, en la educación, la palabra es poder. Pero además, porque desde marzo del año pasado fuiste promotor junto a otro colectivo ya formado en esos 4 o 5 años del profesorado Pueblos de América. Lo que yo te quiero preguntar, y muy en relación a lo que te preguntaba Mariano Grandi, son las maneras en las cuales las autoridades, tanto de la ciudad como de la nación, pueden colaborar para que esta desventaja de quien no tiene una computadora en su casa, quien no tiene buena conectividad o no tiene plata para pagar ya sea el aparato celular o ya sea la conectividad, ¿cómo se puede hacer? Yo he dialogado con docentes que te dicen, mirá, hacen maravillas porque trabajan con un solo teléfono, que es de la madre o del padre, tres chicos que van a la escuela. Se tienen que turnar para ir a los Zoom, tres chicos con un solo teléfono. Y yo digo, estas cosas, trabajando el Ministerio de Educación con el ENACOM, que es el ente regulador que puede personalizar. Es decir, hay maneras por las cuales técnicamente se puede colaborar. Pregunto, ¿te llaman para colaborar? ¿Tenés que tocar vos el timbre o directamente decís, remo en dulce de leche y hago lo que puedo como hiciste toda la vida, Maxi?
Y la mayor parte del tiempo remamos en dulce de leche. Igualmente, Nobleza Obliga, ENACOM en un momento nos convocó y recibimos una cantidad de tablets para distribuir entre los estudiantes, que fue una ayuda muy importante, pero no siguió siendo el problema la conectividad. Ahora hay algunos dispositivos, nuestros estudiantes, los que la mayoría ahora cuentan con una tablet que la ENACOM distribuyó, que nosotros estamos muy agradecidos, que es una política que tiene que asumir el Estado. Tengamos en cuenta que en los años anteriores se discontinuó Conectar Igualdad, que era una herramienta igualatoria, que de no haberse descontinuado no estaríamos en esta situación, porque la discontinuidad no solo generó que se pierdan un montón de dispositivos y que otros no se entreguen, sino también dejamos de formarnos, que si hubiésemos seguido todos utilizando durante los 4 años los dispositivos y hubiésemos utilizado a la conectividad y a la tecnología como un recurso educativo, hubiésemos llegado mucho mejor a este contexto. Después, algo que es la verdad imperdonable en este proceso educativo es que 4 meses después estemos hablando de cómo, de qué hay que hacer. La verdad habría que haberse abordado mucho antes esta discusión y tanto en la ciudad de Buenos Aires, que es que son quienes deben garantizarlo en los barrios que nosotros, con los que nosotros trabajamos, como la nación, como una cuestión más general, tendrían que haber asumido hace mucho tiempo la responsabilidad y garantizado tanto la conectividad como los dispositivos. No, la verdad no hay excusas a esta altura para estar discutiendo esto.
Maxi, quería preguntarte muy cortito, ¿qué es lo que ves en los chicos de los barrios vulnerables, de las villas, en cuanto a cómo los afecta esto de no vincularse presencialmente con sus compañeros, con el aula, con sus docentes, psíquicamente? Porque se ha hablado mucho de cómo afecta la cuarentena y el aislamiento obligatorio en vastos sectores de la sociedad. Yo, digamos, por tener 2 hijos, creo que son los sujetos más afectados, ¿no?, por el aislamiento. A un chico de la villa, vos que tenés la oportunidad de contacto directo ahí, ¿cómo lo afecta?
Nosotros lo que nos preocupa mucho es la vuelta a la escuela, porque en las villas el aislamiento fue más comunitario que individual, como en otros lugares. La verdad, es imposible que 5 o 6 pibes en una casa de 2 habitaciones se queden adentro todo el día. Entonces, en el barrio se ve circulación de chicos, se ve que se juntan los pibitos a correr una pelota o algo. Hay esa interrelación, se sigue dando en menor medida, con más cuidado, pero era inevitable. Ahora lo que vemos muy muy complejo es cómo ese pibe va a volver a la escuela. Si perdió vínculo con la escuela, si la familia no tuvo la posibilidad de acompañar, y esto nosotros sabemos que es muy complicado, porque como hablaba Eduardo, si los abuelos, los padres no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, el acompañamiento de ese pibe durante la pandemia con las tareas o con el trabajo escolar fue muy difícil, fue muy muy distinto al de otros sectores de la sociedad. Así que a nosotros nos preocupa la escuela secundaria, nos preocupa mucho, porque ya pibes de 15, 14, 16, 17 años que después quieran volver a la escuela, va a ser un trabajo muy grande. Y nosotros entendemos, así como en la reactivación económica, así como en los proyectos y planes para la pospandemia, van a ser muy importante que se empiece por los barrios populares. Para esto también va a ser fundamental empezar por los barrios populares, va a ser fundamental fortalecer las escuelas de las villas y acompañar a los docentes, porque vamos a asumir nuevamente la tarea de enganchar en el tren a todos los vagones que vayan quedando perdidos y colgados. Así que ahí es donde tiene que estar la mirada del Estado, en los barrios, en los docentes, en las escuelas, que son quienes vinculan fuerte con las comunidades.
Maxi, te hago la última pregunta y te escucho con mucha atención porque estoy pensando en el año próximo. Recién Gustavo Marangoni decía, tiene una esposa médica, además es un observador de la política, y lo estamos leyendo todos los días porque seguimos el avance de las vacunas como si fuera el fútbol, ¿no? Digamos, con una pasión. Es muy probable que el año que viene haya clases presenciales, pero va a ser distinto. Con lo que vos describís, va a ser muy distinto. Mi última pregunta, y te pido una respuesta muy breve. Mirá, se abrió hace algo más de un mes un registro para los trabajadores de la economía popular, ¿no? Ya se anotaron 500.000 personas, pero las estimaciones es que hay 6 millones de trabajadores informales. Y yo digo, es tremendo que parte de la educación popular, que parte de los comedores populares, que van a ser los lugares a los que hay que poner mucho más énfasis, después cobren salarios muy muy pobres, no quiero decir miserables, pero se me escapa la palabra miserables, y con un nivel de respaldo institucional bajísimo, sin obra social, sin la posibilidad de tener una salud, sin vacaciones. Es decir, estamos ante una Argentina donde 6 millones de personas van a aspirar a ser trabajadores de la economía popular. Ya se anotaron 500.000, y cuando se discute el presupuesto, la oposición va a decir, no, eso es déficit fiscal. Entonces te pido en 2 minutos que vos nos des entusiasmo para que esta lucha que vas a hacer vos y van a hacer todos los docentes, no solamente de las escuelas populares, sino de todo el país, porque en todas las escuelas hay chicos que tienen familias vulnerables, ¿qué tenemos que hacer para acompañarlos? Te escucho, Maxi.
Mira, yo creo que sin duda las organizaciones sociales van a ser el puntal, como lo fueron en el 2001, van a ser el puntal en esta, después de esta crisis. El Estado debe garantizar que eso sea con la mayor dignidad y con el mayor acompañamiento. Nosotros defendemos fervientemente el derecho de las organizaciones sociales a gestionar la educación, porque creemos que desde el territorio es de donde se puede pensar una política educativa inclusiva, transformadora y reparadora de derechos. Así que pensamos que eso, que tiene que ser las organizaciones en muchos casos las que van a ser las que van a sostener eso, y debe ser garantizado un trabajo digno, reconocido, con derechos, acompañar a lo que las organizaciones venimos construyendo y creando como respuesta a las problemáticas territoriales. El Profesorado Pueblo de América es un ejemplo de eso, en el sentido de que está gestionado por una organización social que tiene altos niveles académicos, con mucha gente muy comprometida y muy prestigiosa que viene trabajando en la educación desde mucho tiempo. Así que creemos que es por ahí, que tiene que ser por ahí en la recuperación del país después de esta crisis enorme.
Maxi, te mando un fuerte abrazo como siempre. No puedo dejar de mencionar una imagen que se me cruza constantemente cuando hablo con vos, que es la del querido Nacho Levy, que conoce ese barrio como la palma de su mano, que se mudó allí para trabajar con la poderosa junto a estas comunidades y que está, como tantos otros de las organizaciones sociales, siendo el sostén. Como vos decís, cuando empiece una nueva etapa, si es que llegamos a ver esta vacuna, si esta vacuna es efectiva, si la vacuna la brinda el Estado de forma de política pública, si se cumplen en materia sanitaria aquellos pasos que se tienen que cumplir, la educación y el trabajo tienen que ser parte de la Argentina que viene, y vos lo estás haciendo ahora. Te mando un fuerte abrazo, Maxi.
Muchas gracias, Edu. ¿Te puedo una cosita?
Claro, bien.
Bueno, primero, que te esperamos cuando esto pase pronto.
Mañana lunes me esperás por Zoom. No me esperás después, me esperás antes.
Espectacular. El edificio que hicimos para el profesorado es arriba de del club de Mario Gómez. Mario Gómez nos cedió el espacio para construir. Y ahí en lo de Mario Gómez hemos compartido algún asadito y alguna cuestión.
Sí, buen asado y buen vino. Gracias, ese sí lo vamos a dejar para cuando pase. Buen vino, ¿eh?
Buen vino. Y después dejo para que tus oyentes, compañeros, puedan visitar la página donde está todo lo que vamos construyendo ahí en el profesorado, que es www.decirespoder.com.
Abrazo, Maxi.
Abrazo.
Estamos en estos días.
Gracias.
María.